pueblo a través de distintos rituales, de disputas por desentrañar su sentido, y en un país sumamente complejo y muy diferente que aquel en que se dio la irrupción por todos conocida y que hoy forma parte de un momento crucial de la historia argentina. Entonces, evidentemente, con el 17 de octubre se produce lo mismo que con las grandes fechas históricas. Existen las distintas variantes por las cuales el presente se desgarra entre interpretaciones contrapuestas. Hay un 17 de octubre para todos los gustos, podemos decir así hoy. Y en ese sentido no se le escapa a nadie que los festejos que están habiendo, las conmemoraciones, el acto de Cristina, que habló el Calafate al Teatro de Buenos Aires, donde se hace un acto oficial, así como hay otros actos variados, supone que la interpretación del 17 de octubre ingresa muy directamente en el drama político contemporáneo. Uh-huh. En gran medida porque hay, digamos, el peronismo ha recibido casi más bifurcaciones que el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, ¿no? para hacer una mención contradictoria. Y en ese sentido, se podría decir que hay una interpretación del 17 de octubre más erudita, digamos, que trata de investigar qué clase trabajadora hay en Argentina. La vieja clase trabajadora que salió con sus mamelucos en aquella jornada y que simultáneamente sentía un llamado movilizador muy fuerte que hacía cimbrar a los viejos sindicatos anarquistas, socialistas y comunistas con una novedad que era difícil de desentrañar en ese momento. Y las diferencias dentro del Estado, entre militares, empresarios, etcétera, bueno, ya no es la misma Argentina. La clase trabajadora se ha dispersado en múltiples oficios, múltiples formas de sindicalizarse, de algún modo ha extinguido solidaridades de clase, aquellos sindicatos se han burocratizado de una manera alarmante en su mayoría. Hay que pensar que la UOM se fundó en el 45 y esta UOM es un sindicalismo no de los más empresarios que hay, pero está muy cercano al sindicalismo empresario que se caracteriza a los grandes sindicatos y con grandes formas de apaciguamiento respecto a lo que era la noción sindical de aquella época. Pero por otro lado existe una noción de un peronismo como una masilla plástica que está disponible incluso para el actual gobierno y hace bastante años hay peronistas que están actuando en el macrismo, así como Macri ha puesto bustos de Perón. En fin, eso revela un fuerte entrecruzamiento cultural y político en la historia contemporánea argentina, y en ese sentido hay que sería sensato reponer cierto significado tradicional del peronismo, y cuando digo tradicional es el significado crítico de compromiso social, de compromiso democrático, nacional, popular y con tintes sociales avanzados, que eso es el peronismo del cual siempre es más digno hablar, que tuvo grandes figuras, grandes mártires, y que de algún modo establece una línea divisoria que no siempre es la misma en la misma época, pero es con las interpretaciones más ligadas a lo que también estuvo en el peronismo de los orígenes, un peronismo tranquilizador, ajeno a cualquier conflicto, estatalizante, uh-huh, y frígido desde el punto de vista de las luchas sociales. Bueno, me inscribo dentro del primer peronismo, del que mencioné como el que hoy se extiende desde lo más espontáneo y lo que en aquellos años estuvo más ligado a las organizaciones populares, más vinculadas a las viejas tradiciones obreras, uh-huh, socialistas y anarquistas, y que hoy se expresa con un llamado a crear una nueva mayoría, que es un llamado que se ha hecho hoy, que lo hace Cristina y que lo hacemos muchos otros. También implica desentrañar la difícil circunstancia en que vive el país, con un gobierno de derecha elegido en una elección democrática, con un nudo que es un nudo profundo de la Argentina, que es miles de personas que votan por una propuesta política que sin duda no atiende a los intereses populares y los que lo votan son personas de extracción popular. Por lo tanto, eso interpela el corazón mismo del peronismo. El peronismo no puede reposar tranquilamente cantando la marcha de Hugo del Carril, por cierto, muy bien cantada, de esa forma estentórea y vibrante con que la canta Hugo del Carril, que creo que es con la Orquesta Sinfónica del Colón. Ese es el peronismo estatal, pero también es Hugo del Carril, que cuyas vicisitudes biográficas son muy interesantes, porque viene también de una familia anarquista, como sabemos, y tiene actos de decisiones políticas que acercan su peronismo a las izquierdas democráticas de los años 60. De modo que todo eso es el peronismo. Por eso hablar de nuevas mayorías hoy supone, para decirlo jaurichanamente, barajar y dar de nuevo en materia de peronismo. No llamar a una unidad abstracta de los peronistas, como hacen muchos, sino inspirar en el 17 de octubre una nueva interpretación del peronismo que lo haga una de los afluentes más vívidos y más enfáticos de una nueva visión de la democracia argentina, que sepa ganar nuevamente la confianza popular y retire el país de estilos vergonzosos de gobierno, como el que acaba de ocurrir con las Malvinas, con el ensayo militarista de Gran Bretaña, después de creer el gobierno de Macri, que suma a su comisión de gobierno de la derecha, es una profunda ingenuidad al creer que Gran Bretaña iba en un almuerzo a discutir en 10 minutos la cuestión Malvinas, que es una cuestión que involucra la historia profunda del país. Horacio, el peronismo tiene que volver a esa historia profunda, que es democrática y vinculada a las grandes formas de la justicia social y a las grandes mayorías.
Claro.
Sí, perdón.
Buenas noches, ¿cómo le vas? Le habla Judith. No, es que siempre dicen, hacerle una entrevista a un hombre político, a un docente o a un cura,
no,
es lo más
no
difícil porque
político,
hablan mucho.
No. Usted me quiere decir que soy demasiado charlatán.
No, al contrario. Pero hay quienes dicen, está el mito de que no habría peronismo sin el 17 de octubre, sin esas masas sudorosas con ropas caídas y las ropas raídas y las patas en la fuente y toda esta mitología que está presente en estos orígenes a los que usted hace referencia. ¿Cómo
bueno,
está y quiénes son?
En esa descripción que usted hace del peronismo plebeyo, digamos, no habría peronismo, pero no hay que olvidar los momentos anteriores, la década anterior, donde hubo acontecimientos importantes en los gremios, decisiones del propio Estado conservador en cuanto a estatizar ciertas funciones económicas, todo eso son antecedentes que no hay que omitir tampoco, ¿no?
Claro, claro. Ahora, la pregunta, esto era simplemente a los efectos de buscar ejemplos, ¿no? La consulta es, ¿cómo lo está viendo usted al peronismo en la actualidad y este 17 de octubre en relación al peronismo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué posibilidades hay de retomar otras posiciones de acuerdo a su criterio?
Bueno, como le digo, intenté decir antes algo que, por cierto, es difícil de decir. No veo una unidad abstracta del peronismo como la que muchos predican, porque en este momento se puede decir que es muy fácil invocar al peronismo para justificar y sostener políticas muy conservadoras. Eso sí se hace un cálculo muy rápido de lo que es decirse peronista como mera indicación de una identidad abstracta, sale solo, es un cálculo matemático. Sería un peronismo que retrocede al segmento que yo ocupo el macrismo y sería un macri peronismo o un peronismo macrista. Mm. Ese entrecruzamiento ya ha sido hecho, no hay que olvidar muchas personas que invocan su peronismo para estar dentro del macrismo. Y un poco eso se nota hoy en la actual dirección de la CGT, una dirección de la CGT que bajo las condiciones sociales actuales no se anima a lanzar un paro que sería una alerta democrática al gobierno, porque está en todo su derecho el movimiento sindical de hacerlo. Esta dirección de la CGT se podría calificar, y no quiero exagerar con esto, también en una dirección gremial macrista peronista. Bueno, eso no tiene que ser así. El peronismo tiene que revisar claramente su historia, revisar sus papeles, su archivo. El peronismo tiene muchos papeles de archivo, muchas vidas sacrificadas, muchos torturados, muchos ejercicios de democracia republicana. El peronismo tiene en su acervo una lengua democrática profundizadora de las condiciones de la democracia y con fuertes tintes de justicia social. Bajo ese signo hay que reconstituir un frente donde este peronismo resignificado sepa llamar a radicales, sepa llamar a lo mejor del radicalismo, sepa llamar a lo mejor del socialismo, sepa llamar a las fuerzas de izquierda, que no se presten con críticas a veces desafortunadas, a trabajar políticamente en contra de lo que las mismas fuentes de izquierda indicarían que deben postular, que es una reformulación de la Argentina bajo signos muy, muy, yo diría, drásticos y radicales, pero siempre democráticos, de profundización de cambios que pongan a la Argentina como país y a la clase trabajadora argentina en un horizonte de dignidad como el que ahora no tiene. Eso es un llamado para todas las fuerzas políticas argentinas. ¿Quién puede hacerlo? Daría el nombre de un peronismo fuertemente reformulado. No quiero hacer la palabra renovación tan manoseada, también todas las palabras han sido muy manoseadas. Por eso decir nuevas mayorías, como dice la expresidenta, me parece que está bien. Es una expresión hasta de tintes liberales correcta. Una nueva mayoría significa hacer una pregunta por quiénes quieren participar nuevamente en una reformulación de las condiciones injustas en que se mueve el país económica, socialmente y políticamente, tomando el peronismo como una fuente mayoritaria de inspiración, pero no la única. Y eso el peronismo también, es peronista también saber comprender que el peronismo no es la única fuente de inspiración para ese frente que congregar hoy en la Argentina, ¿no?